nadie estaba hablando de criminalizar a esta mujer. Pero si adelantamos algunos años, hasta las historias de las mujeres de quien he estudiado yo, y vemos que en esta misma situación, exactamente la misma situación, las mujeres ya son criminalizadas con como 15, 20, 30 años de la cárcel, ¿verdad? Entonces tenemos que preguntar por qué la diferencia. Y lo que podemos ver es que en el año 1997 en este país había un cambio a la ley donde había un grupo político conservador derecho que empujó un cambio a la ley antiaborto para decir que no podemos tener un aborto en ninguna situación, no importa si la mujer está a punto de morir por su embarazo, no hay aborto en El Salvador. Y en este momento había un debate política en la cual salió una narrativa por todos los medios de comunicación que fueron también controlados por la política de la derecha, hablando sobre las mujeres desnaturalizadas que querían matar a sus propios bebés. Y en este momento cultural, donde había como un pánico sobre estas supuestas mujeres que estaban lanzando sus propios bebés a la letrina, en este momento es cuando vemos que las mujeres empezaron a ir a cárcel por tener una emergencia obstétrica. Y por supuesto, no hay ninguna evidencia que las mujeres empezaron a tirar sus bebés a la letrina en El Salvador. Ninguna evidencia. Es una locura, ¿verdad? Nadie había cambiado con las mujeres. ¿Por qué una mujer va a hacerlo? Entonces, tenemos que pensar en este momento político. Tenemos que pensar en la politización del aborto. Y lo que puedo decir, después de estudiar el caso de El Salvador y el caso de mi propio país, en los Estados Unidos, es que cuando hay un partido de la derecha quien empieza a hablar sobre la protección de los bebés inocentes no nacidos, usualmente es porque quieren esconder el trabajo que están haciendo en otras partes de su política, ¿verdad? Porque es muy fácil luchar por el bebé no nacido. Los bebés no nacidos no hacen ninguna quejas, no hacen ninguna demandas contra los políticos, ¿verdad? ¿Y quién no quiere apoyar a los bebés? Pero usualmente esta es una manera que usan los partidos del derecho cuando quieren enriquecer más, ¿verdad? Quieren pasar leyes que van a hacerla a los élites, a los ricos, más ricos, y que no están haciendo nada para los pobres. Pero para evitar que la gente pobre, y ya sabemos que el pueblo de El Salvador es bastante pobre, para evitar que la gente pobre se da cuenta que los políticos están haciendo cosas para hacerlo aún más pobre, se hablan de los bebés no nacidos. Y es una locura, porque en realidad ya sabemos que ninguna ley antiaborto bajan los tasos de aborto. Si una mujer ha llegado a la decisión difícil de buscar un aborto, puede encontrar un aborto, especialmente si tiene recursos. Y no hay ninguna ley que va a prevenirlo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que si queremos bajar la incidencia de aborto, una de las cosas más tontas que podemos hacer es pasar una ley antiaborto, porque eso no funciona. Aún más, lo que las leyes antiabortos hacen es mandan a las mujeres inocentes a la cárcel y demanda que las mujeres pobres mueren por embarazos complicados. Eso es lo que pasa cuando pasamos una ley antiaborto, pero no logramos bajar la incidencia del aborto. Entonces es una tontería. Toda la política es una tontería. En mi país, en inglés, tenemos una frase que hablamos de una cortina de humo. Y yo creo que la política antiaborto es como una cortina de humo. Dice, no queremos que ustedes estén prestando atención a lo que estamos haciendo con la política, con la economía, pues vamos a hablar de los bebés. Pero al final la ley no no sirve, no logra su meta de bajar la incidencia del aborto. ¿Cómo podemos hablar bajar la incidencia del aborto? Bueno, tenemos estudios que hablan de esto también. Lo que necesitamos es más educación sexual, más acceso a contracepción, de métodos de planificar que son accesibles, que no cuestan mucho, que son efectivos. Necesitamos educación para los niños. Necesitamos programas que ayuden a las mujeres a cuidar a sus niños. Necesitamos programas que bajan la incidencia de pobreza. Necesitamos mejor educación. Necesitamos mejores sistemas de salud. Esas son las cosas que sabemos que los estudios demuestran bajan la incidencia del aborto. Entonces, lo bonito es que si buscamos estas políticas de empoderar a la mujer, de empoderar a la familia, de cuidar a los niños de El Salvador o de los Estados Unidos, de cualquier país, esas mismas políticas no solo van a bajar la incidencia del aborto, pero también van a dar a la mujer el poder para luchar contra la discriminación de género. Entonces, estas son las políticas que sí van a asegurar que las mujeres en El Salvador o en mi propio país no van a cárcel por estas ridículas, ¿verdad? Estas como pánicos tontas sobre mujeres quienes quieren matar a sus propios bebés. Esta es una locura. Esta es una cortina de humo para prevenir que los políticos hablen de las cosas que tienen que hablar como políticos.
Quiero verte hoy, y espero ese momento en que escuche tu voz, y cuando al fin estemos juntos los dos, no importa qué digan tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor.
La pregunta es, según entiendo, las mujeres que están y han estado presas son pobres. ¿Y consideras que hay un nivel de desigualdad? Ay, por supuesto. Y esta es la verdad en todos los países. En mi país, por ejemplo, en el año 1973, había una decisión judicial que dice que el aborto estaba legal por todo el país. Y pocos años después había un senador bien famoso, quien se llama Henry Hyde, quien dijo públicamente en un debate de los congresistas, mira, desafortunadamente no hay ninguna cosa que podemos hacer para evitar que las mujeres ricas van a tener un aborto, pero a lo menos podemos asegurar que las mujeres pobres no pueden acceder a un aborto. Así se dijo explícitamente. Y en este momento el Congreso pasó una ley que dijo que en mi país nadie puede usar ningún dinero del Estado, es decir, ningún dinero que viene de los impuestos, para apoyar a una mujer tener un aborto. Entonces, imagínense, en mi propio país esto ha sido muy difícil, porque si una mujer no puede encontrar los $300 o $400 que necesita por un aborto, ¿cómo puede imaginar que esta misma mujer va a encontrar el dinero que necesita para el gasto del embarazo, del cuidado de salud, tanto como el gasto de cuidar un niño, ¿verdad? Entonces, esto ha sido un problema muy grave para las mujeres en mi propio país. Pero, por supuesto, la situación ha sido mucho, mucho más grave en El Salvador, donde el aborto está criminalizado en todas partes. ¿Por qué? Bueno, en mis entrevistas con políticos y activistas y médicos en El Salvador, quienes sí apoyan la ley actual, es decir, que cuando hablo con la gente quienes quieren mantener la criminalización absoluta del aborto en El Salvador, siempre hay una clara falta de conciencia de clase, o mejor dicho, una falta de conciencia de su propio privilegio, decimos. Por ejemplo, esta gente, cuando hago las entrevistas, le encantan hablar sobre cómo la vocación más alta para cualquier mujer es ser madre. Pero cuando hablan sobre lo que significa ser madre, es obvio que ellas entienden el acto de ser madre como un trabajo de tiempo completo. Es decir, son mujeres que cuando ellas han...
Radio Lora te invita a compartir la oportunidad de reencontrarnos cada día por el 97,5 MHz, 88.1 Antena Cable, www.lora.ch, navegando en Internet.
Bueno, quizás la historia de los élites que me chocó más fuerte fue la historia de una mujer quien voy a llamar a Madison. No es su nombre actual, pero es una mujer con quien hice una entrevista hace unos años y voy a decirle Madison, ¿verdad? Para proteger su privacidad. Pero mientras estaba hablando con muchas de las activistas antiaborto, yo me gustaría decir, mira, y no pueden... A lo menos en las situaciones cuando una mujer va a morir por su embarazo, ¿por qué no estás a favor del aborto en esta situación? Porque si no permites un aborto, van a morir las dos, la mujer y el feto. Entonces, por supuesto, va a ser a favor del aborto. Y siempre las activistas me dijeron, ni en este momento. Los médicos siempre pueden luchar por las dos y es importante para luchar para las dos porque una mujer no puede vivir con sí misma si ella siente como no ha hecho todo lo que puede hacer por su feto, ¿verdad? Y siempre me dijeron que tenía que hablar con su amiga Madison. Y es interesante que todos tenían la misma amiga, ¿verdad? Pues fui a la casa de Madison a hacer una entrevista. Y encontré Madison con su esposo, con sus niños, con sus varias domésticas apoyando en la casa. Y ella me contó la historia de sobre cuando estaba embarazado con... Ay, creo que sí, con su cuarto embarazo. Quizás el tercero, pero creo que el cuarto. Cuando estaba embarazada con su cuarto embarazo, fue al médico, por supuesto un médico privado, y el médico dijo que el embrión había implantado directamente en la cicatriz de su útero, donde había tenido un cesáreo con sus otros embarazos. Y el médico dijo que esto es muy peligroso, porque cuando el embrión empieza a crecer, se va a poner presión en esa cicatriz y hay una gran probabilidad que el útero va a rupturar, ¿verdad? Va a quebrar. Y esto puede ser una emergencia obstétrica. Por supuesto, la mujer va a entrar en una hemorragia severa y puede morir. Entonces, mejor que interrumpa su embarazo. Y en esta oficina de médico privado se ofrecieron un aborto terapéutico. Pero Madison estaba en contra del aborto y yo estoy completamente de acuerdo con esto. Yo estoy a favor de que la mujer puede decidir por su propio cuerpo. Dijo que no estoy de acuerdo con esto. Voy a buscar otro médico. Y según su historia, ella pasó por dos otros médicos y cada médico que encontró dijo el mismo, que este es un embarazo de alto riesgo y la cosa mejor es interrumpir el embarazo, tener un aborto para guardar su propia vida. Y en cada vez ella dijo que no. Y según su propia historia, ella llegó a un médico que por fin dijo que, bueno, es recomendable que vas a tener un aborto, pero si quieres seguir adelante con el embarazo, lo hacemos. Entonces, en este momento, lo que Madison me dijo que es que, mira, Jocelyn, lo importante es que tienes que tener un acompañamiento. Y ella me empezó a hablar sobre cómo ella tenía que visitar el hospital cada 8 días. Y cuando fue al hospital tenía todo un equipo de médicos. Un médico especialista en esta cosa y un médico especialista en otra cosa. Para que todos estaban así lista para asegurar que ella iba a llegar al final de su embarazo con la vida de ella, tanto como la historia terminó cuando ella llegó casi al final de su embarazo y tenía la emergencia que todo el mundo estaba esperando. Entonces ella fue directamente a la emergencia y había unos momentos muy espantosos cuando casi murió, pero al final ella vivió también con su hija. Y eso fue como el moral de la historia. Me estaba enseñando a la hija y diciendo, mira, y si yo hubiera tenido un aborto, no hubiéramos tenido esta hija tan linda, ¿verdad? Y eso fue el final de la historia. Pues después de escucharle, yo dije, mira, Madison, y si había una ruptura de tu uterina, como a las 18, 19 semanas, es decir, mucho antes de la viabilidad del feto, ¿qué hubiera hecho? Bueno, en este momento hubiera tenido que interrumpir el embarazo, me dijeron, porque no hubiera sido ninguna otra posibilidad, ya hubiera perdido el embarazo. Imagínese el privilegio que ella puede decir de la política, no me molesta, cuando ella es una de las personas avanzando una política que regularmente mata a las mujeres pobres. Entonces, cuando vives como una mujer élite en El Salvador, ¿cuál es su realidad, verdad? Su realidad élite es que cuando un aborto o un embarazo sea complicado y un aborto sea indicado por tu salud, tus médicos privados van a darte la opción de salvar tu vida. Y esto, por supuesto, no es la realidad de la mujer pobre. Cuando una mujer pobre va a un hospital público con un embarazo complicado, van a decir, mucha suerte, sigues adelante. Pero también, si su realidad como una mujer élite en El Salvador es que cuando tiene un embarazo de alto riesgo, su plan de seguro va a pagar y movilizar todo un equipo de especialistas para asegurar su salud. Este, por supuesto, no es la realidad de la mujer pobre en El Salvador. Si su realidad de élite es que cuando tiene cualquier problemita de salud durante su embarazo o cualquier preocupación, puede entrar en su carro privado y llegar a un hospital dentro de unos minutos sabiendo que sus niños están en buenas manos de las niñeras en la casa, ya tiene que aceptar que esta no es la realidad de la mujer pobre en El Salvador, ¿verdad? Porque la mujer pobre no tiene carro y muchas veces viven en cantones donde el bus solo pasa 1 o 2 veces al día y que aunque cuando logra entrar en el bus le va a gastar hasta 2, 3, aún 4 horas para llegar a un hospital y probablemente va a tener que llevar los niños con ellas porque no tienen a niñera para cuidarlos y bueno, esperamos que puede encontrar el dinero para pagar su pasaje, ¿verdad? La realidad de una mujer élite en El Salvador es cuando llegan al hospital en un momento de emergencia, ya saben que todo el equipo médico van a llegar dentro de unos segundos para salvar su vida. Pero otra vez, esta no es la realidad de la mujer pobre en El Salvador, quien tiene que esperar por horas. Y como usted bien sabe, Teodora, como usted llamó varias veces a 911 para pedir ayuda y nadie llegó para ayudarle en su momento de emergencia. Esa es la diferencia entre la experiencia de la mujer pobre y la experiencia de la mujer rica. Y por supuesto, si usted es una mujer élite, su realidad en El Salvador es que si estás en una situación donde necesita un aborto para no morir, usted va a recibir un aborto. Pero en los hospitales públicos, los hospitales donde van las mujeres pobres, no tienen esa seguridad, ¿verdad? Algunos médicos sí van a hacer lo ilegal para apoyarle, pero otros van a decidir que tienen que esperar. Mientras estás con hemorragia o estás muriendo, van a esperar hasta que este feto no tiene latido de corazón para tomar las acciones necesarias para salvar su vida. Y estas esperas, esta de no dar el tratamiento indicado mientras esperas para un feto que va a morir, que muere, ese es el tratamiento de la mujer pobre en El Salvador. Aún más, la realidad élite es que no obstante las circunstancias de su embarazo, no obstante si llega un bebé muy rápido, no obstante si el bebé nació muerto, ya sabe que nadie va a presumir su culpabilidad en el muerto de este bebé. Pero para las mujeres pobres en El Salvador, si no logra llevar su embarazo a una conclusión saludable, es muy posible que su propio médico o su propia enfermera va a llamar a la fiscalía o la policía para denunciarle por un sospecha de aborto. Y mientras el juicio desarrolla, la fiscalía va a darse cuenta que aunque no hay ninguna evidencia que ha hecho algo para interrumpir su embarazo, pero en vez de dejarle salir sin cargos, van a cambiar la acusación de aborto a homicidio agravado. Y si el juez está de acuerdo, puede recibir una sentencia de 30 o hasta 40 años. Entonces, es muy obvia, muy, muy obvia, que la ley tiene efectos muy distintos para las mujeres élites y las mujeres pobres. Pero tenemos que recordar que es las mujeres élites, super élites, que están proponiendo las leyes antiabortos en El Salvador. Son las mujeres que son parte de las familias ricas que ha tenido poder en El Salvador por cientos de años, ¿verdad? Y que siguen teniendo poder. Y esta politización del aborto es una manera que mantiene la fuerza económica y política de este grupo de personas, y ellas por su propio privilegio nunca van a sufrir de las consecuencias de las leyes que están proponiendo. Y eso para mí es una tragedia que necesitamos enfrentar. Tenemos una gran duda que nos gustaría nos comentaras. ¿Qué pasa cuando esas mujeres salen de prisión? ¡Ay! Es muy difícil. Mientras las mujeres están injustamente encarceladas, las mujeres pierden todo. No solo pierden su libertad, pero pierden años de su vida, ¿verdad? Pierden la niñez de sus propios hijos. Pierden su salud porque la comida y el agua del cárcel, eso es casi tóxica, ¿verdad? Es muy mala y están viviendo en condiciones muy, muy feas para su salud. Y el Estado de El Salvador está directamente responsable por estas pérdidas que han sufrido. Entonces, al salir, la situación es difícil. Para algunas mujeres sí tienen apoyo de su familia y esto ayuda mucho, pero otros no pueden contar con el apoyo de su familia porque quizás sus padres habían muerto mientras estaban encarcelados, o porque quizás ya la familia está convencida que son las mujeres monstruos que han pintado los medios de comunicación, ¿verdad? En algunos casos, la casa de una mujer, ella regresó a su cantón y algunos vecinos llegaron con armas amenazándole, diciendo que tenía que salir de su propio cantón y si no, que iban a matarle, porque ella dijeron que fue un mata bebé, ¿verdad? Todas las mujeres cuando tienen que buscar su trabajo, siempre hay una pregunta. Si tienen antecedentes penales y esta pregunta, tienen que contestar en la enfermedad y siempre pierden trabajo por eso. Entonces, es muy, muy difícil salir del cárcel y empezar de nuevo, especialmente cuando estás en una sociedad que quiere seguir culpándote. Así que estas mujeres reciben amenazas en sus páginas de Facebook, y en un caso una mujer había recibido una amenaza a su propio teléfono. Entonces alguien quien está enojado con ella por ser ese supuesto monstruo ya tiene su número personal de teléfono. La pregunta es, ¿tenemos entendido que estas mujeres se están organizando? ¿Tienes conocimiento de eso? Hablas un poco de tu involucramiento. Ay, sí, aquí hemos llegado al momento lindo de la historia. Como dije, había unas organizaciones como la Agrupación por la Despenalización del Aborto en El Salvador que proporcionaban la ayuda legal para que las mujeres salieran del cárcel, usualmente con sentencias conmutadas. Pero al salir había menos apoyo para el trabajo de reinserción. Entonces, las mismas mujeres que habían sido liberadas recientemente empezaron a hablar entre sí mismos sobre cómo pueden apoyar a las mujeres que siguen encarceladas y especialmente las mujeres que van saliendo del cárcel, ¿verdad? Entonces, con el apoyo de un grupo que se llama TNT, formaron una organización formal y independiente, hasta que tienen su propia incorporación, sí misma, como Mujeres Libres, así se llama, Mujeres Libres. Y aunque Mujeres Libres tienen pocos recursos, han realizado en realidad trabajos increíbles, han ganado la posibilidad de reentrar al cárcel, a dar como capacitaciones a las mujeres adentro, y cuando una mujer salga, asegura que la mujer no está sola, ¿verdad? No importa si tiene apoyo de su familia o no, las mujeres de Mujeres Libres dicen ya, nosotros somos su familia, estamos aquí para apoyarle. Entonces, he visto cosas muy lindas, por ejemplo, cuando una mujer no podía llegar a San Salvador mientras yo estaba visitando la oficina de Mujeres Libres, yo dije, mira, ¿puedo pasar en mi carro a recogerle? Y las mujeres me dijeron, no, Jocelyn, mejor que vamos a enseñarle cómo usar el bus, porque con la bus se va a tener independencia. Entonces, una de las mujeres de Mujeres Libres salió por montar bus 2 horas de ida a encontrar a la mujer en su casa y 2 horas de vuelta para enseñarle cómo usar el bus para que ella pueda sentir la confianza, para tener el conocimiento de cómo pasar por todo El Salvador, ¿verdad? Entonces, no solo es un grupo, es una familia, es una red de apoyo. Es un grupo que está buscando por sus redes oportunidades de trabajo, ¿verdad? Para las mujeres que han salido. Están buscando fuentes de para que tienen emprendimientos, sus pequeños negocios que van a formando para su propio bienestar, para el futuro de sus niños. Están buscando becas para que no solo ellas pueden estudiar, pero también sus hijos. Y están entrando en cualquier taller y posibilidad que pueden para conocer cómo manejar su propia organización y para hacer la política. Están buscando oportunidades de formalizar sí mismos, incluyendo clases de música, y están desarrollando un acto de teatro ahora, y están buscando maneras de formalizar su acceso a la salud, tanto físico como psicológico, para otra vez apoyar con su propio desarrollo y el desarrollo de sus niños.
Radio Lora, Radio Lora.
Radio Lora colorida y diversa.
No comercial, comunitaria.
Intercultural.
Alternativa.
Informa desde una perspectiva transfeminista y disidente.
Por eso, que ninguna hora en Lora suena como la otra.
Es donde vuelan nuestras voces, un puente de comunicación migrante y político.
Por el aire, acompañando tu día a día.
Radio Lora 97.5 MHz, sonora, dinámica y activa.
Если ты хомик не можешь
ответить,
la vida.